Estamos en comunicación con María Beatriz Manso y le damos ya los buenos días. ¿Qué tal, María Beatriz? ¿Cómo estás?
Hola, Fabián. Un gusto saludarte a vos y a todos quienes nos están escuchando en este momento.
Bien, María Beatriz, ¿qué es Foro La Pampa Red de Infancia Robada?
Nosotros conformamos el Foro La Pampa de la Red Infancia Robada, pero en realidad nacimos primero como el Grupo Rumen en Victorica, ¿sí? Por una situación especial de vulneración de derechos de una infancia especial. Surgió este grupo así espontáneamente y quisimos llamarnos Rumen. Luego, bueno, con el apoyo de la hermana Marta Peloni, quien es la coordinadora nacional de la red Infancia Robada, ella nos invitó a participar y a fortalecernos como grupo porque vio que estábamos trabajando en esto de defender infancias. Entonces nos invitó a participar, ¿no? Y como te decía, es un trabajo en red a nivel nacional, que nos fortalecemos, nos alimentamos, y así debe ser, ¿no? Estos problemas sociales se deben enfrentar, se deben tratar así en red, ¿no? Porque solo uno no puede hacer, poco puede hacer, ¿no es cierto? Solo. Entonces en red se trabaja mejor.
¿Qué significa infancia robada?
Bueno, mira, justamente de una etapa tan hermosa como es la infancia, la niñez, y que se debe vivir con felicidad como la base, todo ser humano, donde se forman muchos caracteres que nos van a acompañar toda la vida. La infancia tiene que ser feliz. Los adultos tenemos que garantizar que los niños tengan infancias felices para tener un futuro mejor. Pero bueno, pasa que hay muchas situaciones del mundo adulto, provocadas en el mundo adulto, que hacen que se le robe la infancia a los niños, y eso no está bien. Entonces luchamos para que no haya infancias robadas, la infancia se viva como tal.
¿Y de qué manera hacen esa lucha?
Bien, nosotros tenemos este objetivo de acompañar, ¿sí?, de escuchar situaciones, ¿no?, donde las infancias son vulneradas, intervenir donde nos propongan, hacer de nexo con, ¿sí?, algunas otras organizaciones que tengan mayor peso para la resolución de problemáticas, visibilizar la problemática y sobre todo un trabajo de prevención, que es lo más importante, ¿no? No naturalizar ciertas prácticas abusivas para con las infancias, no naturalizar esto de que los secretos familiares se tienen que encubrir, se tienen que cubrir y tienen que, en definitiva, estamos encubriendo a adultos abusadores que vulneran el derecho a una infancia feliz. Entonces, bueno, este acompañamiento, esta prevención, cambiar la mirada y mirar a los niños como sujetos de derecho, ¿no? Porque eso tiene que cambiar. El niño tiene que ser feliz para garantizar, como te dije ya, un futuro mejor. Entonces, ese es el trabajo que hacemos.
¿Entre qué edades ustedes más o menos tienen chequeado de que suceden estos casos de abusos en las familias?
Mira, es un tema, la verdad, que bastante complejo, y en realidad no se define una edad. Por lo que se sabe, sucede con niños pequeños y un poquito mayores y adolescentes, y a toda edad te puedo decir que se visibilizan casos donde los derechos de los niños son abusados.
¿Hay alguna reticencia por parte de las autoridades a reconocer esta realidad?
No, yo creo que a medida que va avanzando el tiempo y que nos vamos tomando conciencia de la importancia de visibilizar y por ahí de denunciar o de tratar las cosas que están mal, se va comprometiendo, se va involucrando mayor número de personas, porque es una realidad, ¿no? Nos vamos convenciendo de que esto no puede ser así, no puede quedar así, no se puede naturalizar algo que está mal y que tanto daño hace. De hecho, cuántas víctimas no han podido hablar en su momento, y esto también se respeta, porque también por ahí decimos, ¿cómo tardó tanto en hablar? Recién ahora lo va a decir. Pero bueno, la víctima habla cuando puede, porque el shock es tal, el de ser abusada por una persona adulta, más máxime cuando ese adulto era quien te tenía que cuidar, quien te tenía que educar, a quien vos le tenías confianza. Entonces el shock es tal que la víctima habla cuando puede. Y en esto nosotros como organización también estamos para acompañar esos procesos que son muy, muy dolorosos y marcan para toda la vida.
Ahora bien, hace un momento decías que hay que visibilizar como una cuestión que se toma ahora, y de hecho así comunicacionalmente se nota más en todos los ámbitos los casos de abusos. El caso es que esto es parte de la historia de la humanidad, se podría decir, ¿no? O sea, no es algo que sucede en estos últimos 10 o 5 años, ¿no?
No, Fabián, no, por supuesto, sí. Esto ha sucedido siempre, pero se ha naturalizado, no se ha tenido la oportunidad de hablar, se han replicado historias, ¿no? Porque, bueno, a uno le pasó, entonces a la generación siguiente también le tiene que pasar, como natural, ¿sí? Ha sucedido siempre. Pero en buena hora nos estemos dando cuenta de que esto está mal y de que lo tenemos que cambiar. Y por supuesto, no permitir que suceda.
Desde los chicos, y creo que vos sos o has sido docente, ¿cómo le decís a un chico en la escuela o en el ámbito fuera de la familia qué cosas tiene que denunciar o decir?
Y bueno, eso se va ganando de a poco, no con la confianza. Yo me hago a la idea de estar en el aula, aunque ahora ya no estoy en el aula, pero en esto de compartir con los niños y a través, por ejemplo, de la educación sexual infantil y de la confianza que se gana entre el docente y el niño, seguramente algún niño que esté sufriendo, sí, o que haya sufrido esta clase de abusos, eso se va a dar en forma normal de poder el niño exteriorizar, si es ese el momento, ¿no? De exteriorizar este sentimiento tan doloroso que pueda estar sufriendo. Es eso, ¿no? Con la educación, con la prevención, con el trabajo conjunto, familia, escuela y sociedad, ¿no? De decir, hay cosas que no se hacen, que están mal. ¿Sí? Tu cuerpo es tuyo, no puede ser tocado por nadie. Con un lenguaje simple, claro, los niños se dan cuenta y saben cuándo están bien y cuándo están mal, y cuándo están sufriendo presiones por parte del mundo adulto y que no hacen bien.
¿Hay alguna edad en que ya se le tenga que decir esto al chico? Es decir, o cuando ya empieza a ir a primer grado o al jardín, ¿en qué edades que se le pueden decir estas advertencias al chico?
No, se le puede decir desde, al menos desde en el ámbito escolar, desde que inicia el nivel inicial, ¿sí? Con un lenguaje acorde, por supuesto, ¿no? Como en el contexto de la educación sexual integral que se da en las escuelas. Y bueno, y creo que desde el hogar, con el ejemplo y con la palabra, también se puede estar dando desde antes de que ingrese un niño en salita de cuatro, por ejemplo. Con el lenguaje sencillo y tampoco sin infundir miedo, ¿no? Pero sí advertir a los niños que hay secretos que hacen mal, que hay acciones que los adultos por ahí pueden hacer que también los hacen mal. Entonces, en esto, en un clima, ya te digo, siempre de respeto, de confianza, de amor, más que nada, de amor del bueno.
¿Solo registran ustedes casos de adultos que abusan de niños o hay niños que también abusan de otros niños o niñas?
Mira, no conocemos específicamente que haya sucedido, pero sabemos que, por ejemplo, o sea, y a través de la red nacional nos informamos de estos casos que también, por ejemplo, adolescentes que han abusado en manada de algún otro, en manada decimos porque así se dice, de algún compañero adolescente también. El caso, bueno, un poco más grande, una joven, este caso tan conocido de esta joven en Buenos Aires, y así también se da, ¿no? Este tipo de problemática no tan divulgada, pero sí hay casos de niños que pueden también abusar de algún compañero, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver también la educación, lo que es el bullying, la educación en casa, porque la familia, los primeros educadores somos en la familia. Entonces, recordemos que cuando un niño ingresa a una institución educativa, lo hace de 3-4 años, entonces ya ha pasado muchos años, 3 añitos muy importantes en la familia. Convive muchas horas con la familia, entonces todos los ejemplos que le demos en el ámbito familiar son muy importantes.
¿Qué problemas le puede acarrear a un niño abusado en la edad adulta esa experiencia, digamos?
Mira, son muchos y depende por ahí de la personalidad de cada uno, cómo pueda resolverlos, cómo pueda llevarlos a lo mejor a una terapia psicológica, cómo pueda vivir esa experiencia y cómo pueda haberla sanado. Lo importante es sanar, y para eso se necesita una terapia especial, ¿no? Porque las influencias negativas de haber vivido, deben ser consecuencias de este abuso sexual en la adolescencia, en la infancia, son muy negativas para una personalidad sana, ¿no? Entonces es importante, te digo, qué sé yo, algo simple como esto de tener una autoestima alta, ¿no? O una autoestima que me permita relacionarme con los demás en forma sana. Fíjate que la autoestima se ve muy dañada, ¿no? En los niños y niñas que han sido o son abusados. Entonces, eso básicamente se debe sanar con terapia. ¿no?
¿El foro La Pampa de la Red de Infancia Robada solo está con gente aquí en Victorica o hay algún otro lugar de La Pampa donde también está?
No, como, bueno, nos permite las redes sociales, internet nos permite esto de poder estar en un grupo con más personas. Sí, está integrado también por algunas personas en Santa Isabel, en Santa Rosa, gente de Telén, y que se sumen, que se puedan sumar más personas de donde sea, ¿no? De La Pampa, porque en realidad defendemos las infancias pampeanas, ¿no? Específicamente.
O sea, tienen que buscarlo en internet, el foro La Pampa, Red de la Infancia Robada, así aparece.
Sí, tenemos... Exactamente, tenemos página en internet, sí, donde vamos comunicándonos también por esa guía, sí.
Y hay un evento aquí en Victorica para estos días, contanos de qué se trata.
Bueno, sí, mira, tenemos un conversatorio el 12 de abril en el salón municipal, el conversatorio Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Abuso Sexual Infantil. Hemos convocado y hemos obtenido la participación de personas por ahí conocidas en sus nombres, más que nada, como el Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, el doctor Juan Pablo Meaca, la directora de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar, licenciada Claudia Santiago, el director de Niñez y Adolescencia y Familia, Rodrigo Lofval, y también el director general de Promoción de Derechos Humanos, Alejandro Ocio. Entonces, nosotros decimos que es muy importante por el lugar que están ocupando estas personas y el compromiso que asumen llegar a Victorica con y poder propiciar este conversatorio, ¿no? Que tiene una parte que es expositiva de ellos y después también la última parte va a ser una parte abierta donde podrán dar preguntas, ¿sí? Un intercambio con el público asistente, ¿no? O sea, es una actividad más que nada formativa de promoción de derechos humanos, ¿no? De incidencia, de capacitación, en donde podremos preguntar también, hacer algunas preguntas, dudas e inquietudes que tengamos acerca del tema, ¿no? Haciendo foco en el abuso sexual infantil.
Esto del abuso sexual infantil, un adulto, cuando por allí el chico se ve presionado de que le dicen no digas nada y todo ese tipo de cosas, ¿igual se puede llegar a dar cuenta de algún signo externo, por ahí algún cambio de conducta o lo que fuera, que por lo cual el adulto puede llevar al chico a una atención psicológica o de ese tipo?
Sí. Sí, Fabián, sí, por supuesto que los chicos también visibilizan o dan signos, como decías vos, por ejemplo, a través de los dibujos o a través de expresiones o de comportamientos o de reacciones o de estados de ánimo que pueden hacer sospechar que está siendo víctima de un abuso. Por eso, bueno, el acompañamiento de las personas adultas, sean progenitores, familiares, docentes, ¿no? De estar atentos a estos signos que por ahí los chicos no pueden expresar verbalmente, me está pasando esto, pero sí lo hacen en sus expresiones gráficas, ¿sí? o en otro tipo de conducta.
¿Tienen recuperación esos chicos?
Y el acompañamiento psicológico, el acompañamiento de la familia, puede ser o es una buena ayuda, una buena terapia, ¿no? También el acompañamiento psicológico, ¿no? Un abordaje en conjunto como para recuperar o ayudar a recuperar, pero lo importante es evitarlo. Los adultos sabemos que eso no se hace, entonces a ver si esto queda claro. Los niños son sujetos de derecho. No podemos abusar de ninguna forma de los niños. Te estoy hablando también de, además de del abuso sexual, también puede ser el abuso laboral, ¿sí? El abuso de gritarle a un niño, maltratarlo. Tantas formas de abuso que por ahí lo normalizamos, ¿no? Lo naturalizamos y, bueno, como es niño, tiene que hacer esto. Como es niño, nos parece que no tiene derechos, ¿no? Porque cuántas veces eso a lo largo de la historia se ha escuchado. Cambiemos un poco la historia.
Te damos gracias entonces por prestarte a este tipo de entrevista y a difundir esta situación.
No, yo te agradezco a vos porque esto es un trabajo de corresponsabilidad solamente. Cuando tenemos un caso, ¿no? No es que solamente le echemos la culpa a nosotros en La Pampa, lamentablemente hemos tenido el caso Lucio. Y no es que solamente tuvo la culpa y miramos para un lado solamente, sino que como, en cierto sentido, como sociedad, también nos podemos preguntar qué hicimos nosotros. Sí, a lo mejor digo, no sé, yo no hice nada porque estoy lejos de Lucio, estuve lejos de Lucio, no viví, no era vecina, no era maestra, no era... Bueno, pero ¿cuántos Lucios puede haber cerca nuestro y no hacemos nada? Entonces, que esto también nos sirva para pensar, para comprometernos y para lograr la corresponsabilidad. No, yo también soy parte de esta sociedad y también puedo aportar mi granito de arena para que sea mejor, para que los niños sean un poquito más felices y que el futuro sea mejor.
Gracias, ¿eh?
No, muchísimas gracias a vos y abiertas a todo lo que necesite saber. Gracias.